No, porque no pluralista. Porque nos estaba costando hablar contigo. Y yo decía, a la pucha, qué difícil que hablar con el presidente Efraín Alegre, ¿verdad? Sin embargo.
Al contrario. Yo creo que debo ser de los que andan como candidato, que más habla con la gente todos los días. Todos los días estoy hablando. No creo que haya nadie que haya hablado con tanta gente como yo.
¿Cómo está, presidente?
Así que.
¿Qué tal la campaña?
Muy bien, muy bien, muy bien. Intensa la campaña, naturalmente, son los últimos días, así que están todos los departamentos pidiendo hacer cierre. Bueno, tuvimos el viernes en Pilar, el sábado en Canindeyú, a la tarde estuvimos acá con un evento fantástico de las mujeres, ganar, fantástico, realmente una actividad muy linda.
Con las remeras rosadas, ¿verdad?
Sí.
Sí, hermoso. Vi la foto de... Sí, fucsia.
Estás muy rodeado de mujeres, bueno, mucho más que en las otras elecciones, ¿verdad?
Sí, ya la, mira, el 2017-18 recordarán ustedes que los derechos de la mujer y expresada de una manera alegre, de una manera activa, como fueron las corridas de las mujeres ganadas, fueron fantásticas. Uh-huh. Y este año estamos empezando nuevamente. Sí, mujeres, juventud. Con todo el desafío de las mujeres, creo que este es el momento en donde se está reconociendo realmente a las mujeres el lugar que le corresponde a nuestra sociedad. Nosotros tenemos una decisión histórica, de la paridad, que en la convención fue resuelto de manera unánime. Uh-huh. Eso es realmente una cuestión que marca claramente una posición muy, muy progresista con respecto al reconocimiento de la mujer, y sobre todo en un país como el nuestro, donde la mujer ha tenido un protagonismo fantástico en nuestra historia, ¿no?
Cuando estabas en el proceso de buscar tu dupla, ¿estaba en tu cabeza que tenía que ser una mujer?
Sí, claro que sí. Nosotros manejamos varias candidaturas, ¿no? Uh-huh. Y habían sí también varones con quienes estábamos nosotros viendo, mirando, pensando, analizando, etcétera, pero desde luego teníamos como propósito que sea una mujer, ¿verdad? No, uh-huh. nos iba a resultar muy desagradable, pero no muy coherente. Uh-huh. Una chapa totalmente de varones, nos parecía que para ser coherente con nuestra posición de paridad, para ser coherente con nuestra posición de decir nuestro gobierno tendrá un gabinete donde por lo menos el 50% serán mujeres, entonces la chapa que representa un poco el proyecto debiera precisamente transmitir eso también.
Claro. Efraín Alegre, tercera campaña presidencial, tenés una trayectoria, bueno, se puede decir que si hay un político de raza en este país, sos vos. Empezaste con la Juventud Liberal, militando en el movimiento nada más que del histórico Domingo Laíno. Hiciste una carrera prácticamente así por eslabones, fuiste diputado, después presidente de la Cámara de Diputados, senador, presidente del partido. ¿Cómo se afronta a esta altura? ¿Cómo te consideras? ¿Te parece la tercera ya es la vencida? ¿Qué va a pasar después de Efraín Alegre en estas elecciones?
No, por supuesto que la tercera es la vencida, a pesar que la segunda ya ganamos, nos hicieron fraude, pero de todas maneras, sí, yo vengo realmente... En realidad, decía bola Laíno durante la dictadura, Tito Saier, Benítez Florentín, muchas otras figuras que a mí por lo menos me inspiraron, y supongo que a muchos jóvenes, uh-huh, a querer tomar ese desafío y esa lucha. Admiraba la valentía y el coraje de ellos de enfrentar a la dictadura. Y bueno, yo quería ser uno de ellos, ¿no? En mi juventud, y así es que sí, empezamos como presidente de la juventud y estamos. Y hay veces eso la gente quiere plantear como algo negativo. Dice, no, dice, ya fue diputado, senador, como si fuera que precisamente no ser improvisado sea malo. O sea, hay veces dice, no, mejor alguien que no le conocemos, que aparece por ahora por primera vez, y bueno, como no le conocemos y aparece, pues pareciera como una fresca lechuguita que viene y después terminamos con grandes decepciones. Lo que sí yo puedo decir, nosotros venimos de una larga lucha, no somos improvisados. Estuvimos en el Congreso, estuvimos en el Ejecutivo, tenemos una visión de los dos lados del mostrador, desde el control y también desde la gestión. Y creo que este transcurrir de años también nos da algunas cosas que a veces me quieren criticar, pero a mí me parece que es precisamente lo que la gente valora, ¿no? Que dice, no, ya perdió las elecciones. Mira, yo no creo que ninguno de los que andan de candidato en este momento, en primer lugar, haya recorrido tanto como yo. No tiene el kilometraje de haber recorrido, de haber tenido tantas reuniones en todo el país, de haber hablado con tanta gente. Nadie ha hablado ni ha llegado a tantas casas como he llegado. Y eso es muy importante porque eso significa conocer las necesidades, conocer cuáles son las esperanzas y los sueños de nuestros compatriotas. Así que yo me siento muy orgulloso, para serte sincero, muy satisfecho de haber transitado este camino para poder llegar, yo creo, hoy en las mejores condiciones, con una visión clara de lo que el Paraguay necesita y con un gran equipo para poder asumir el 2023, el año que viene, porque los desafíos son grandes y las cosas no van a ser fáciles. Hay que tener un gran equipo, hay que tener claridad, hay que tener carácter, hay que tener firmeza, porque los cambios que hay que hacer en el Paraguay requiere esas cualidades.
Presidente, vos sabés que yo te escucho y estoy 100% de acuerdo con lo que mencionás, pero hay contextos sociales que se están viviendo ahora que estoy seguro que tanto a vos como seguramente a los demás candidatos, no sé si decir que les pondrá de alguna manera incómodo, pero son... o sea, la sociedad está tan polarizada que un paso en falso te puede hundir totalmente el pie, ¿verdad? Este tema de transformación educativa solemos debatir acá en la mesa. Yo personalmente creo que se radicalizaron demasiado las posturas. Pero más allá de eso, se radicalizó. Esa es la verdad. Increíblemente...
Bueno, parte de una campaña. Se ha convertido esto en un elemento electoral. ¿Cuál es tu postura sobre eso, presidente?
Porque te va a tocar.
Te estoy diciendo, es una campaña electoral. Yo creo que se está posicionando discusiones sobre cuestiones, en primer lugar, falsas. Se miente, se engaña. Pero bueno, yo no le doy tantas vueltas, porque entiendo perfectamente el propósito y el objetivo de este movimiento, porque precisamente los que hablan que ser pro familia son precisamente los principales responsables de la destrucción de las familias paraguayas, son precisamente los responsables de tanta droga en las calles, son los responsables de tantos jóvenes que han caído lamentablemente en esas circunstancias, responsables de tantas familias que se destruyen porque tienen que viajar al exterior dejando a sus hijos, dejando a su marido, según las circunstancias. Bueno, mira, toda la historia del Paraguay que sabemos. Para mí la cosa es muy sencilla. Discutir de la educación y la educación de nuestro hijo, hay algo que nadie puede plantear en contra, que es que la educación de nuestros hijos debe hacerse en base a la familia. Es la familia la que debe establecer cuáles son los principios en los que se debe basar la educación de nuestros hijos. A mí no me va a decir nadie, no me va a venir nadie de ningún laboratorio, no me va a venir nadie de ningún lugar a decirme cómo yo le voy a educar a mi familia, a mis hijos. Entonces son los padres. Sencillo, yo no entro en este disparate que quieren plantear algunos, ¿verdad? Yo voy directamente.
¿El tema de la Unión Europea,
presidente? Así, muy sencillamente.
¿Cuál es tu postura sobre este tema de la Unión Europea, por ejemplo?
Pero por eso digo, no quiero entrar en esas discusiones, porque te llevan por el costado, no es el problema. Si usted me dice, ¿cuál es el problema? Y el problema es que no quiero que mis hijos le eduquen. Sí, yo también creo que lo que yo quiero para mis hijos es lo que hay que hacer. A mí nadie me va a venir a decir cómo le voy a educar a mis hijos. Sencillo. Entonces yo no quiero llevar a ese debate, claro, porque ese debate me lleva justamente al juego de los que quieren discutir, generar una discusión que ni siquiera existe, porque yo no sé qué padre podría discrepar en que a nuestros hijos los educamos nosotros, claro, con nuestros principios, con nuestras creencias, con nuestras... Yo fui educado en una creencia religiosa, católica, porque mis padres son católicos, mi madre era de comunión diaria, entonces, desde luego que ellos querían que yo tenga esa educación, y nadie le va a venir a plantear una educación diferente.
Claro.
Y yo te digo lo mismo, a mí no me van a venir con historias de cómo le van a educar a mis hijos. Yo voy a ser quien establezca cuáles son los principios, los valores cristianos, los valores religiosos, si se trataran de valores religiosos, o los valores de principios familiares que yo quiero para mis hijos. Esa es una cuestión que lo debe hacer cada familia.
Ahora, presidente, amén de lo que menciona Francesco, yo en el análisis que hacemos es también parte de toda una oleada que ya se viene instalando de forma... no solamente regional, uno lo ve y esto ya es algo,
mundial.
Lo ves a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil, a Víctor Orbán en Hungría, y todos tienen como un mismo discurso, y quiera sea o no, instalan eso y uno tiene que salir a responder lastimosamente. ¿Cómo evalúas el hecho de que el cartismo se haya agarrado de ese discurso y que va a porque en la campaña esto va a salir, ya hay un plan de respuesta? ¿Qué es lo que se está pensando?
Es lo que pasa que es lo que ha hecho la derecha extrema, ¿verdad? Porque esto es la derecha extrema, y sobre todo en Paraguay, que no tiene un debate, o sea, no está en condiciones de hablar del Paraguay, de las necesidades, de la historia, de lo que nos está pasando. Como ellos no quieran hablar que en el Paraguay hoy el problema es el crimen organizado, es la corrupción, es la mafia. Desde luego que Carter no quiere hablar de eso, porque Carter es el jefe del crimen organizado transnacional. Entonces él dice, no, vamos a discutir de la familia, porque le queda bien, porque ese es un libreto. Y lo real y lo concreto es la vivencia diaria de la gente que tiene un problema en su familia, que no tiene un puesto de trabajo, que cuando se enferma se tiene que ir a la Argentina porque nuestros puestos de salud o centros de salud no tienen respuesta, no hay medicamento, y mucho menos si tener una intervención. Hoy en el Paraguay tenemos, antes la gente teníamos exiliados por la política en la época de Stroessner, por la falta de trabajo en los años siguientes, y hoy tenemos exiliados de salud. La gente va en busca de una atención de salud que no le presta nuestro sistema. Se va a la Argentina, y yo siempre digo y somos ingratos, porque ahora cuando jugamos el mundial yo veo a muchos compatriotas que hinchan en contra de la Argentina, sin embargo los argentinos son tan generosos con nosotros porque nos reciben como si fuéramos argentinos y nos tratan y nos curan, y con una generosidad y con una calidad extraordinaria. Yo realmente le tengo una admiración y un respeto enorme, porque me tocó vivir de cerca, he visto. Hace poco, ¿no? Todos los días, pero uno anda... Yo cuando voy a Buenos Aires, me voy a la Villa 31, hablo con la gente. La última vez estuve en Estación Retiro. No sé, bueno, ustedes andan mucho en avión y se van al aeropuerto, pero bueno, los que andamos en colectivo... Vos llegás a Buenos Aires en la estación de Retiro.
Pero ella está al lado de la villa.
Claro, también al lado de la Villa 31. Pero vos salís ahí y está lleno de puestos. ¿Y sabes qué se vende ahí? Chipa. Sopa paraguaya.
Es verdad.
Chipa, chipaguazú, empanada, todo. Bueno, ¿y quiénes son todos paraguayos y paraguayas? Una señora de nombre Teresa, del departamento de Ñembucú, de la ciudad de Humaitá. Le digo, ¿y qué hace acá? Una señora joven, 45 años. Y me dijo, tuve que venir a trabajar para ayudar a mi familia. Y después hablando, ella en realidad le dejó a su familia, imagínate las cosas que nos pasan, ¿no?
Claro.
Le deja a su familia, a sus hijos y a su esposo, se va a trabajar en Argentina para ayudarle a su familia. Es decir, para ayudar a su familia le tiene que abandonar a su familia. Sí. Imagínense qué tragedia humana nos está pasando en Paraguay. Esa es nuestra realidad. Bueno, entonces no quieren hablar de eso. Entonces instalan toda una historia para ir a discutir. ¿A mí qué me van a discutir de la, cómo es que se llama? Reforma educativa.
Transformación.
Transformación educativa. Por favor. ¿Verdad? La educación de mi hijo me encargo yo. Y nadie va a venir.
Ayer dijo acá Gustavo Leite que este discurso va a hacerle añicos a la Concertación, porque hay sectores progresistas. ¿Cómo van a responder el tema del matrimonio homosexual, el aborto? Y
a mí me encanta esto. Porque, como yo vengo de hace tiempo ya en estas cosas, entonces siempre se encargan de poner alguien hizo algo y dice, ese es el chofer de Fray, ese es el vecino, ese vive a 5 cuadras de Fray, ese es, pero son tonterías. La línea la ponemos nosotros, la concertación tiene clarísima qué es lo que quiere. Y en materia de educación,
la concertación se considera prohibida por familia.
Absolutamente, pero imagínate, ahora Horacio Cartes, Aldo Benítez nos va a enseñar de familia a nosotros, pero dejemos de macanear. Esto es un chiste de mal gusto, por favor. Seamos un poco más serios. Pero ¿cómo? Pero imagínense. Horacio Cartes, responsable de narcotráfico, lavado de dinero, contrabando, jaumea la pro familia, vio. Ellos son los que van a defender la familia. Pero por favor, no, seamos serios. No. Pero bueno, ahí vamos. Esas son circunstancias que vamos a tener.
Entre paréntesis, más se me quedó colgando. Argentina es tu candidato al mundial. Eso es claro.
Sí, claro. Sí.
O sea, vos
claro.
Sos mesista. ¿Te consideras mesista para...?
¿Yo soy cómo?
Sos mesista, entonces.
Mesista.
¿Verdad?
Messi. No,
claro, mesita de Messi.
Messi. Sí, me gusta Messi, realmente un gran jugador. Sí.
Pero ayer Brasil hizo un partidazo.
Sí. Fantástico. Estuve hablando con unos brasileños que están por acá. Mira que nosotros tenemos mucha afinidad también con los brasileños. Tenemos tendencia a querer apoyar a los brasileños, más que a los argentinos.
Sí,
digamos que sí. Bueno, yo últimamente cambié esa tesis y estoy más apoyándolo más a los argentinos. Me gustan los argentinos por su generosidad, realmente. Aprendí a quererlos, de conocerlos. Pero te decía lo del Brasil ayer. Sí. Y me decían los brasileños, jugaban con Corea, ¿verdad?
Sí.
Que no es un país que tenga una tradición futbolística. Entonces me dice, estos son los peores partidos que te puede tocar. Y le digo, ¿pero por qué? Le digo. No, dice, porque imagínate, si Corea te gana es una tragedia.
Sí.
¿Cómo si Corea o un país sin una historia futbolista le va a ganar a Brasil, claro, ¿verdad? Pero si gana, tampoco
nadie valora,
sí, porque le ganaste a Corea nomás.
Sin embargo,
Corea hoy es una fuerza importante en el fútbol.
Efraín, decía Sebastián Villarejo hace poco que vos representás a la vieja política y que inclusive vos estás rodeado también de actores políticos de nefasta trayectoria y que así va a ser difícil cambiar la generación o transformar las cosas que, como vos también en tu campaña siempre los decís, ¿verdad? Cambiar un poco la vieja política que hace años se viene implementando en nuestro país por medio de los colorados que han estado años y años en el poder, ¿verdad? ¿Realmente representás vos a la vieja política?
No sé a qué él le llama la vieja política. ¿Se refiere a mi edad?
No.
Yo soy un poco mayor que él, sí. No, en serio. No, yo te pregunto en serio, porque tantas tonterías ya he escuchado por estos últimos años.
Mira que él es de la concertación también.
Sí, de la concertación. Por eso yo, como dije ya bastante y le voy a repetir a usted, yo no voy a entrar en estas discusiones, ni voy a contestar los agravios, porque yo creo que todos los candidatos a la concertación son compañeros. Nuestros adversarios no están en la concertación, están afuera.
¿Crees que es mejor no debatir entonces, Efraín?
Pero por supuesto. ¿Por qué parece que yo me voy a ir a andar a los tongos? La gente se quiere pelear. Yo no me quiero pelear con los compañeros. Uh-huh. Entonces no me voy a ir a pelear. Si buscan que yo me pelee, se equivocan. Yo no me voy a pelear con ningún compañero de la concertación. Les digo ya.
¿Crees que
ustedes
ese no es el
me van
camino,
a decir entonces? Lo que quieran. Me das así, fulano dijo de vos tal cosa, el otro dice que sos feo, el otro dice que sos antipático. Que digan lo que quieran, yo no les voy a contestar ningún agravio.
¿Por qué tomar el debate como pelea, presidente?
Y porque así pues plantean.
Pero entonces si yo no me voy a prestar. Presidente, si es un debate respetuoso.
Sí, pero no es así pues. Fíjate los debates que se han hecho. Entonces yo no me voy a prestar. Yo estoy para unir en la concertación, no para dividir. Entonces yo a ese juego no voy a entrar. Yo sé dónde están mis adversarios. Los compañeros de la concertación no son mis adversarios. Y yo mi energía voy a usar contra los verdaderos enemigos, que son los mafiosos y los corruptos, no los compañeros de la concertación. Y te voy a decir más, solamente los boxeadores se pegan por deporte. Yo no me pego, no me peleo por deporte. Yo me peleo por causas, por principios. Yo me voy a ir a pelear, no vaya a creer, a mí nadie me va a venir a decir que yo voy a rehuir a la lucha. Yo he demostrado en mi vida que jamás, por el contrario, estoy para enfrentar, pero enfrentar a nuestros adversarios, no a nuestros compañeros.
Ahora, presidente,
absolutamente, yo con los amigos, porque como yo te digo, yo no me peleo por deporte, me peleo por principios
presidente,
y por valores.
La gente que quiere saber, porque esto también es algo válido, Villarejo expone un plan de gobierno. ¿Qué le ofrece Efraín Alegre a su votante? ¿Por qué hay que votar por
Efraín Alegre? Pero cómo no. Pero anoche estuvimos en Asunción. decíamos, en primer lugar, que nosotros hablamos de la verdad, y me parece un tema importante, porque tantos años ya venimos escuchando mentiras. Y decía yo anoche en un acto en Asunción, justamente, y decía esto porque era en Asunción, obviamente, me recordaba de la avenida Costanera, porque hay veces más que los discursos y lo que se dice son importantes los hechos, porque los hechos son los que representan realmente la conducta de la gente. Y decía yo, fíjense, nosotros hemos escuchado tantos años, ¿cuántos años escuchamos de la avenida Costanera? Sí. 50 años por ahí.
Sí, bueno, muchísimo.
Cada 5 años, oye, ya pota la avenida. Tanto es así que algunos me decían, pues esto ya parece una cosa de mitos y leyendas, como el Yací Yateré y el Pombero. Dice, ya hendú siempre, pues nunca anda Yajeshay. Ya hendú, pues anda Yajeshay nunca. Bueno, nosotros llegamos al gobierno, hicimos 30 millones de dólares, empezamos, y hoy es una realidad y se sigue desarrollando la avenida Costanera en nuestra gestión. Nosotros hablamos de verdad. La mentira, bueno, la mentira, ahí tenés el Metrobús. Esa es la historia del Paraguay, es lo que hay que cambiar. Nosotros decimos claramente que tenemos que construir un país con empleo, con crecimiento, con desarrollo, y eso pasa en primer lugar en utilizar de la mejor manera nuestros recursos, y sobre todo los recursos abundantes. ¿Cuál es un recurso abundante? El recurso abundante es la energía. Tenemos Itaipú, tenemos Yacinetá, el 50% es nuestro. ¿Y qué se ha hecho en el Paraguay? Y se ha tenido una política entreguista, rentista. No se pensó en el desarrollo del Paraguay. Entonces toda nuestra energía fue al Brasil y fue a la Argentina para generar empleo, desarrollo, trabajo en el Brasil y en Argentina. Y nosotros decimos, nuestro primer decreto, ya que me preguntan de propuestas concretas, nuestro primer decreto va a ser la nueva política energética del
Paraguay. Nueva política.
Nueva política
energética. Nosotros vamos a hacer que nuestra energía se quede en el Paraguay para el desarrollo, para generar empleo y trabajo, que las industrias vengan. Le vamos a dar la energía. Vamos a cambiar energía por trabajo, por empleo. Esa es una política responsable. Esa es una política desarrollista, no lo que se ha hecho durante más de 30 años, entregando miserablemente un recurso fundamental para nuestro desarrollo. Hoy nos damos cuenta que había sido... Antes nos decían, no, nosotros no podemos ser un país industrial. Imagínense lo que se ha instalado en el colectivo de nuestro país, en la conciencia ciudadana, que nosotros no tenemos condiciones para ser industrial. Dice, ¿por qué? Si tenemos lo fundamental que son precisamente, que es la energía, ¿verdad? Y nos mentieron esa historia solamente porque estos desgraciados fueron a entregar nuestra energía durante 30 años. Esa política tenemos que cambiar.
Presidente, ¿vos sabés qué es?
Y lo vamos a hacer.
Sobre el punto que mencionas. Yo realmente
termino con esto, hablando de energía, termino con esto para dar cuenta nomás. Sí. La mentira, ¿verdad? Como tiene patas cortas, ¿verdad? Y no me estoy refiriendo a Carte porque es petiso, sino digo que rápidamente sale la verdad. Carte
le dijo papagayo.
Fíjense ustedes. En el 2018 yo dije, señores, vamos a bajar el precio de la tarifa a la Andes, ¿recuerdan ustedes?
Sí.
Esta idea ya lleva.
Sí.
¿Ustedes recuerdan que...
¿Cómo era la campaña?
Que mucho que retaron. No, que íbamos a bajar, sí. Establecimos una nueva
pero
tarifa.
Pero tenía un nombre,
Ñan de Energía.
Andaba a votar con tu factura, decía
sí, él. Exactamente.
Y mucha gente se confundía y creía que era un requisito ese
para votar. Estuvo muy bueno y me acusaron de esto. Este está, ella ahí está
robando. Populista.
Este está loco, no se puede, ¿de dónde va? Y nosotros decíamos, muy sencillo. Esos 200 millones de dólares que están en este momento en el bolsillo de las autoridades, que se están robando en los gastos reservados, los gastos sociales, porque los gastos sociales de Itaipú Yacinetá es la caja chica de los sinvergüenzas, es la plata que se roba. Es la plata que se roba. Entonces, peante ya, moñete y bolsillo, cuérame, y ahí peata, añambo asata a la ANDE, que la ANDE importe de eso, baje el precio de la energía. Bueno, ahora le escucho a los candidatos colorados así, nosotros también vamos a bajar el precio de la energía. Espectacular, y así o que se podía. Digo nomás, tantas mentiras, y qué mejor manera de hacer una transferencia de ayuda social que a través de la energía. Algo que tenemos abundante, algo que le impacta en la economía familiar, porque si yo te bajo el precio... Esa diferencia es un dinero que a mí me permite ir a comprar en el supermercado o a comprar en el almacén. Si yo, en vez de pagar 600, pago 300,
claro,
es como que yo te esté transfiriendo 300 mil guaraníes mensuales. Claro. Y te estoy transfiriendo directo, no pasa por el bolsillo de ningún sinvergüenza, ni de ningún político, ni siquiera por el presupuesto.
Es como bajar impuestos.
¿Verdad?
Claro.
Porque el dinero que es otra crítica que yo tengo, que entra Itaipú supuestamente por las ventas, por cierto, a un precio vil de nuestra energía, nuestro excedente, al final entra por cada $100 que entra, ¿cuánto le llega a la gente? Si con suerte llega $1. Presidente, el resto se pierde en el presupuesto. O sea, la plata que entra en el presupuesto, ya saben cómo termina.
Presidente, tenemos que un nombre de corte porque ahí ya se va.
Me gusta poderle decir presidente a.
Y presidente, pues. ¿Qué
ya
crees?
Saben. Todo, no, ya, no. Es que ya todos ya saben.
No, pero presidente del Partido Liberal. Presidente del Partido Liberal.
No te vaya a corregir que estuviste bien.
Ah, bueno.
No vaya a hundirte.
No, presidente. Bueno. Lo que iba ahí nomás. En breve ya tenemos que un nombre de corte porque ya se viene la mesa que quería Sole.
Le vamos a hacer preguntas más picantes.
Yo le quiero. Sí. A la vuelta es un tiroteo ya.
Dale.
Estuvimos muy calmados ahora.
Espectacular.
Ya va a ser un quilombo frente al arco, en serio.
Bueno.
¿Tiene usted algo, Jerry?
¿Eh?
¿Tiene usted?